Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Ogando.
Amén. Abra su Biblia en dos lugares. Si tiene su Biblia para marcarlo, puede marcarla o tal vez su iPad o teléfono. En el libro de los Hechos, capítulo 6, es una de mis escrituras favoritas, libro de los Hechos, capítulo 6, y también en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 6, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y ahí vamos a estar. Yo voy a leer otras escrituras, pero va a ser nuestro enfoque central en ese día. Habitando juntos, de eso quiero hablar hoy, habitando juntos. Y habitando juntos es tan importante porque para usted y para mí es súper necesario saber cómo hacerlo, porque siempre estamos alrededor de personas. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 133 es un salmo corto, pero poderosísimo. Dice lo siguiente, dice que viene la bendición de Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego comienza a hablar acerca de la barba de Aarón y de la unción y todo eso. Y dice al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Wow! La palabra de Dios viene y me dice, ¿sabes qué? Es impresionante, es hermoso cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Pero es más fácil dicho que hecho. Es mucho más fácil decirlo y leer el Salmo 133, qué bonito, que actualmente hacerlo. Y es tan importante nosotros aprender a habitar juntos porque es parte de la dinámica del reino de los cielos. Como ustedes tal vez han notado, hay muchas personas nuevas que están tratando, creciendo en la plataforma, diferentes áreas, tratando en diferentes áreas, cámaras, todo eso. Muchos rostros nuevos de personas trabajando. Hay un proverbio africano, si no me equivoco, que dice lo siguiente. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. La decisión es nuestra. Ve, nuestra iglesia puede avanzar tal vez de una manera rápida, si yo estoy acá, si yo hago allá, si yo ayudo, si yo digo, si el fulano, pero no va a llegar lejos al menos que el cuerpo de Cristo avance junto y crezca junto y aprenda a habitar juntos. Y para mí es mucho más importante creer en la verdad de la palabra de Dios que dice, sabes que yo quiero llegar lo más lejos posible, así que quiero hacerlo juntos con las demás personas, porque eso es un poder increíble. Y de hecho en el libro de los Hechos, capítulo 6, encontramos la fórmula de cómo usted y yo podemos habitar juntos en armonía, como comunión de los santos, como iglesia que somos, como familia que somos. Es tan importante nosotros aprender estas verdades. La iglesia de los Hechos es el ejemplo más poderoso que tenemos. Es la iglesia primitiva, la iglesia original, la iglesia donde comenzamos a ver lo que Dios quería hacer. Yo voy a leer de la versión viviente y luego vamos a ir a la versión regular, Reina Valera, pero quiero leer el versículo 1 en la versión viviente. Me encanta cómo lo dice. Está en la pantalla para usted. Dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente. Uy, no se imagina usted que esa iglesia tuvo un crecimiento explosivo. El primer día que Pedro predicó, 3,000 personas vinieron a Cristo. 3,000 personas. Déjeme darle una visual de lo que son 3,000 personas. Mire a su alrededor en la iglesia. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Aquí hay 2,600 asientos. Agréguele 400 más personas a eso y ese día se convirtieron esa cantidad de personas. Imagínese. En un día se le llenó la cuestión a Pedro. Eso no es fácil, tratar con todo ese tipo de personas. Así que eso nos da una idea de lo que está sucediendo acá para usted y yo aprender a crecer juntos y avanzar juntos como familia. Dice así que hubo muestra de descontento. No se imagina usted que así es la cosa. Que cuando usted quiere avanzar y Dios los bendice, no viene el enemigo a meter el pie para que el otro tropiece. ¿Sí o no? Así nos pasa a todos. Pero dice la palabra de Dios que hay una fórmula impresionante. Dice que se multiplicó los creyentes, la iglesia comenzó a crecer, la cosa comenzó a avanzar, comenzaron a haber cambios distintos. Y luego dice, y hubo muestra de descontento. Hubo personas que no estaban muy agradadas como se hacían o se decían ciertas cosas. ¿Qué es eso? Fíjese. Nos sigue diciendo por acá, dice, los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. ¡Wow! Fíjese usted. Diciendo que sus viudas eran discriminadas. Oh, increíble. En la distribución diaria de los alimentos. Es decir, que en la palabra de Dios vemos señal de que había dificultad de estar juntos, inclusive cuando hay diferencia de cultura. Y no es fácil nosotros poder acoplar esas cosas. Y vamos a aprender hoy de Hechos capítulo 6, cómo usted y yo podemos acoplar nuestras vidas, porque eso es importante para verlo. En un momento yo vuelvo a ese versículo, pero quiero que tenga una frase en mente. Y esa es la frase que yo quiero que ustedes tengan en mente. ¿Está listo? Cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Si usted no se recuerda de nada más de lo que yo le digo hoy, y déme decirle si puede, quédese despierto, quédese conectado, haga lo que sea, ¿verdad? Para que entienda lo que le estoy diciendo. Si la motivación es amor, la solución está al alcance. Y es la frase súper importante para cada uno de nosotros. Porque cuando la motivación mía de resolver un problema es amor, se resuelve. Se resuelve. Pero cuando la motivación es orgullo, es frustración, es sacar mi ventaja, no la del otro, es ver, etcétera, aquella, nunca hay solución. Nunca va a haber suficiente cosa que usted pueda hacer para resolver el problema. Pero cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Y usted y yo necesitamos aprender eso, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios de cómo la iglesia pudo resolver la situación. ¿Se imagina usted todo lo que estaba sucediendo? 3,000 y pico de personas llegaron al toque en un día, en un momento. Pedro tiene que ver la manera de cómo trabajar con ellos, y me lleva al punto número uno de hoy que usted y yo debemos tener en mente. Y es eso, es que las diferencias son normales. Las diferencias son normales. A veces pensamos que la diferencia entre personas es un problema, pero déjeme decirle algo, las diferencias son normales, porque eso es normal. El ceviche mexicano no es el ceviche peruano. Y no le voy a decir cuál le gusta al pastor, porque hay problemas dentro de la iglesia. Porque eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 6. Los griegos se quejaron de lo hebreo, que le pusieron mucho tapatío a la cuestión y no le estaban sirviendo como era. El ceviche peruano, sí, así es. Cada quien critica, ¿verdad? El fulano, el ecuatoriano le dice a los hermanos de Guatemala que lo deben sentar al frente porque son muy bajitos, los de allí, bueno, ni modo. Todos criticamos a los argentinos porque se creen demasiado. Imagínense todas las luchas. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? En todas las culturas hay diferencia. No hablé de los dominicanos porque soy yo que estoy predicando, así que cálmense. Mentira, jugando. Cada quien tiene sus diferencias, cada quien tiene sus culturas y su manera de ser. Hay una expresión que dice: la sangre es más gruesa que el agua. ¿Usted conoce esa expresión? Y la expresión lo que quiere decir es que cuando hay familias, a veces uno tiende a hablar por su familia más que por cualquier otra cosa. Y la palabra de Dios nos llama hermanos, llama como comunión de los santos, para que nosotros aprendamos a ver de esa manera. De hecho, en el libro de Gálatas dice que hagamos bien a todos, principalmente a los de la fe. Oh, entonces mi enfoque es amor, porque si el amor está, la solución aparece. La solución aparece para usted, la solución aparece para mí, la solución aparece para ayudar en cualquier área. Y necesitamos entender eso, que siempre hay diferencias en cada cosa que usted y yo hacemos. Siempre hay diferencias. Usted no se imagina, yo le he contado, tal vez usted no está aquí lo suficiente, pero cuando comenzamos Iglesia La Roca, van a ser 11 años en un par de semanas. Cuando comenzamos Iglesia La Roca, hubieron personas que se fueron de la iglesia porque yo no era mexicano. Yo no voy a esa iglesia porque el pastor no es de México. Yo pude haberme ofendido, tal vez me dolió por un tiempo. Wow, a mí no pensaba que la gente, pero le estaba enseñando a un grupo de líderes eso y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo he aprendido algo como pastor, que a veces me molesta una o dos semanas y luego se lo entrego a Dios. Porque si me quedo con eso, con la frustración de la diferencia, no estoy aquí. Y muchos de nosotros tenemos a ver la diferencia, ofendernos y no seguir avanzando en las cosas de Dios y ponerlas simplemente a un lado. Eso es tan importante que aprendamos eso. Donde quiera que estamos, hay cosas que va a ser distinto. La gente va a hacer las cosas distintas. La gente se va a comportar. Venimos de diferentes lugares. Inclusive en un matrimonio, ¿cuántas diferencias no hay? Pero como el amor es la condición central del matrimonio, buscamos la manera de resolver el problema. ¿Qué tal si aplicamos ese mismo concepto a nuestra familia de la fe? Porque siempre va a haber diferencias. Siempre. No importa cuándo, no importa dónde, siempre va a haber diferencia. Y usted y yo necesitamos entender eso de acuerdo a la palabra de Dios. Leo una vez más, si me ayudan los muchachos de de audiovisual, una vez más, Hechos 6:1 en la versión viviente. Cuando lo teníamos, estábamos leyendo eso y decía lo siguiente, decía, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo algo que sucedió de repente que no tiene una solución inmediata, hubo muestra de descontento. Es normal, hay diferencia, las cosas suceden. Y los creyentes hablaban de los griegos que se quejaban, de los que hablaban de hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas. Es decir, había un problema obvio. Había un problema obvio. Hey, la gente hebrea, que son los de Jesús, que son los que andan con los discípulos, están tratando mal a los griegos, que eran una clase inferior para ellos, que eran una clase que no pertenecían, eran gentiles, y aparentemente no le estaban sirviendo la comida buena. Aparentemente tal vez le daban la comida al final. Y a eso sí lo cuidaban mejor. Mis hermanos, estamos tratando con personas y la gente hace cosa de gente. Hello. Y usted y yo necesitamos aprender que la palabra de Dios nos está dando un ejemplo para aprender a ver las cosas y ver que las diferencias son normales y cómo debemos vencer las diferencias. Porque si el amor es el énfasis, la solución está a la mano, está al toque, cuando el amor es lo que me enfoca a mí hacerlo. Pablo, hablando en 1 Corintios, lo dice de esta manera, capítulo 9, versículo 22, dice así: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de qué. Oh, pero léalo conmigo. Y a todos me he hecho de qué. De todo, para que de todos modos salve a cuánto. Algunos. No todo el mundo va a creer lo que usted dice, no todo el mundo va a hacer lo que usted dice, no todo el mundo va a seguir como usted dice. Pero Pablo dice: si yo cambiando puedo agarrar aunque sea uno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a hacer un esfuerzo de transformación. Y eso es poderosísimo para usted y para mí. ¿Sabe qué es lo cómico? Hay personas, yo sé que viendo por internet hoy, ¿sabe qué es lo cómico? Mis amigos dominicanos se burlan de mí porque no sueno como dominicano cuando predico en La Roca. Porque tuve que cambiar mi acento con tal de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Porque si le hablo en dominicano, le voy a predicar a tres de ustedes nada más. Y es tan importante para usted y para mí entender eso, que las diferencias son normales. Son normales. Es normal yo reaccionar de manera distinta, conocer algo. No lo tome todo de manera personal, mi hermano. Porque cuando lo tomamos todo de manera personal, perdemos la bendición que Dios puede traer tras una persona que nos bendiga. Cosa número dos que aprendemos del libro de los Hechos y de la relación entre los hermanos es esto, es que no pierdas tu enfoque. No pierdas tu enfoque, súper importante eso. Diga eso conmigo, 1, 2 y 3, no pierdas tu enfoque. Mire, hay muchas veces que usted y yo perdemos la dulzura de algo porque nos enfocamos en la cosa equivocada. Y cuando usted y yo nos enfocamos en la cosa equivocada, perdemos totalmente la bondad de lo que podemos hacer, obtener. No se enfoque en lo que no vale la pena. A veces luchamos por cosas que no tienen, no valen la pena pelear por ellas. Determine en su vida qué cosas son importantes pelear y qué cosas usted puede decir, no importa cómo venga, yo puedo vivir con ese resultado. Eso es poderosísimo, mis hermanos, porque si no usted se complica la vida más de la cuenta. Más de la cuenta. Y muchas veces hacemos un argumento de cosas que no tienen valor eterno o valor significativo en nuestra vida. Y es algo que yo he tenido que aprender. ¿Qué cosas valen la pena y qué cosas decir? Ok, no me gustó, pero allá nos vemos mañana. Y punto. Y se acabó la solución, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder mi enfoque. Porque cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Y eso es tan poderoso. Porque amor es sacrificio personal para el beneficio de otra persona. Amor es sacrificio personal para el beneficio de otra persona. Cuando yo amo a alguien, el que hace el sacrificio soy yo para que otro tenga un beneficio. Súper importante eso, súper importante. Mucha gente confunde el amor, pero amor es el sacrificio personal para que otro tenga un beneficio. Y cuando el amor es la condición central de un argumento, la solución está al alcance. La solución está al alcance. Es súper importante que usted y yo tengamos eso en mente. Dios, ¿cuál es el valor que tú tienes en mi vida? La Biblia está lleno de esa enseñanza. Pero mire cómo lo resuelve en el libro de los Hechos, manteniendo el enfoque de su vida. Versículo 2 del capítulo 6 dice así: entonces los doce convocaron a la multitud, a toda la iglesia y a los discípulos, y le dijeron: no es justo. Ahí está la palabra. ¿Le ha pasado a usted? Pastor, es que no es justo. Hermano, es que no es justo. Miren, es que no es justo. Es verdad, no es justo. No era justo que a las ancianas griegas le dieran menos comida y se la dieran más tarde que a las hermanas que eran hebreas. No es justo. Pero cuando la condición central es amor, hay una solución. Y necesitamos mantener el enfoque, lo que está haciendo. Dice: entonces los doce convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Dios nos da a nosotros una función que bendice a la iglesia, que ayuda. No es justo que nosotros dejemos nuestra parte, perdamos nuestro enfoque para ayudarlo a usted a servir comida. ¿Sabe lo que los discípulos estaban diciendo? Ese problema es menor en comparación a lo que tiene mayor valor, que es la palabra de Dios. Y nos enseña a mantener el enfoque en lo que es importante mantener el enfoque. Si usted y yo perdemos nuestro enfoque en la vida, lo que Dios está haciendo, inmediatamente usted y yo vamos a perder lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. Continúa diciendo, dice así: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones, importante eso, de buen testimonio. Fíjese lo siguiente, escuche la lista, ¿está listo? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Déjeme ponérselo así. Para servir tacos en el libro de los Hechos había que ser casi profeta. ¿Usted lo está leyendo conmigo? El problema era servir comida. Y dijeron: para servir comida hay que tener buen testimonio, hay que ser lleno del Espíritu Santo y hay que tener sabiduría. Y sabiduría es muy distinto a inteligencia. Hay mucha gente inteligente que no son sabias. Y yo conozco muchas. Yendo a la universidad está llena de gente súper inteligente. Pero había muchos que no eran sabios. Muchos que no eran sabios. Sabiduría es algo distinto. Así que usted que dice: pastor, es que yo nunca fui a la universidad. Y yo no. Usted está midiendo su vida de una manera distinta. Usted puede tener mucha sabiduría en su vida. Usted tiene la experiencia de vida. Usted ha pasado cosas en su vida. Eso es sabiduría, mi hermano. Usted ha vivido cosas y ha sobrevivido esas cosas. Enséñele esa sabiduría a otro. Olvídese la inteligencia. Nadie le está dando un examen de escuela. ¿Está conmigo? Ese es el examen de la vida. Y es súper importante que lo veamos. Pero mire el requerimiento. Dice: si usted va a servir la mesa, Pedro dice, necesitamos que sean gente con buen testimonio. Gente que están haciendo una diferencia en su vida, que están viviendo bien en sus hogares y fuera de sus hogares. Personas que estén llenas del Espíritu Santo. Personas a quienes podamos encargar este trabajo y que tengan sabiduría. Mis hermanos, lo que él está diciendo es que necesitamos mantener las cosas en el enfoque. Yo no puedo perder mi enfoque. Él pudo haber dicho: lo que necesitamos es gente cualquiera que sirva. Eso dice la Biblia. No, él mantuvo su enfoque. Yo necesito gente. Yo me voy a encargar de la palabra porque es lo eterno. Ustedes busquen a gente que sean sabios, gente que tenga un corazón. Porque cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, vamos a obtener el fruto del Espíritu para hacer la obra de Dios en nuestra vida. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, vamos a hacer la obra de Dios de acuerdo al fruto del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Y parte de ese fruto es solo que viene paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del fruto del Espíritu. Tan importante esto. Continúa diciendo, versículo 4. Y nosotros, ¿qué dice esa palabra? Persistiremos, es decir, yo voy a insistir en quedarme enfocado. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Me encanta. Pedro era un hombre de sabiduría, pero no era un hombre educado. ¿Aló? Pedro era un pescador, tenía un barco, se la pasaba todo el día halando pescados de la mar, y esa era su función. No era un universitario como Pablo. Pablo era un universitario, Pedro no. Sin embargo, Pedro está haciendo una obra impresionante por medio del Espíritu, porque el Espíritu le está dando la dirección. Y es tan importante que nosotros sepamos eso en cada área de nuestra vida. Está conmigo en este día. No se distraiga en esta hora. Mantenga su enfoque. Número tres, súper importante es esto. Número tres, usa los principios de Dios. Usa los principios de Dios para resolver una situación que sea complicada en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, como habitamos juntos como iglesia. Necesitamos utilizar los principios de Dios y no solamente los principios personales. Yo le echo la historia a ustedes. Se la hago una vez más. Si lo he escuchado, bueno, amén, le bendice. Si no lo he escuchado, pues tremendo. Hace años atrás, que 15, 16 años, mi esposa y yo, si no más, compramos una casa. En aquel entonces, cuando compramos una casa, lo hicimos con una persona de confianza, amiga de la iglesia, y pensamos, bueno, esa persona nos va a ayudar, nos va a conectar con el banco. Todo iba muy bien hasta cuando fuimos a firmar los papeles de la casa. Cuando fuimos a firmar los papeles, ella no está ahí, simplemente está la persona, lo que llaman el broker, la persona que hace el trato para ayudarnos a firmar. Y me dice la señora, no es cristiana, no va a mi iglesia, no hace nada. Firme acá, y es así. Y me va a decir cuánto debo pagarle ese día antes de que me den las llaves de la casa. Y cuando hace así la hoja y mira, dice, wow, dice la señora. Yo dije, wow, bueno, wow, mal, a ver qué va a decir, ¿verdad? Hay que esperar, wow, uno no sabe cómo es el wow, ¿verdad? Y me dice, mira, tú tienes que hablar con esa persona. Y yo, ¿cómo así con la persona? Porque esa persona, yo he visto muchos papeles, yo llevo años trabajando aquí. Y nunca he visto que le hayan cobrado tanto dinero a alguien por esta cosa en particular. Imagínese, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo le digo a la señora? Bueno, es una hermana de la iglesia que quiere. Me quiere muchísimo y me está cobrando más que a todo el mundo. ¿Cómo le digo? Mi esposa sabe, no podía darle reversa a la cuestión. Ya los papeles estaban ahí, estamos firmando, queremos nuestra casa. Pues firmamos y pagamos. Pero me fui con esa espinita en el corazón, hermano. ¡Wow! ¡Qué frustración! Y yo dije, igual que usted, porque no se haga el santurrón. Esta, mira de la iglesia. Mira, mi amor, ¿cómo es posible? No le voy a hablar. Deja que yo la vea. Papá, ya tenía. Porque uno hace su conversación en la cabeza antes de decirle, ¿verdad? Esa noche, mi esposa siempre es tranquila, la señora, no hay manera de disgustarla. Ni modo, yo no voy a pelear con ella porque ando buscando a alguien que pelee junto conmigo, ¿verdad? No voy a hablar. Pero oramos juntos pero se me quedó la espinita y miren, no la puedo ni ver, ni en la foto. Gracias a Dios que no había Facebook. Bueno, no tenía Facebook yo por lo menos en aquel entonces. Y Dios me habla esa mañana antes de venir a la iglesia. Y me habló de una manera tan interesante. Número uno, me llevó a los principios de la palabra de Dios. Y lo primero es perdonar. Y número dos, en el libro de Primera de Corintios hay una frase tan increíble. Eso es otro mensaje para otro día. Donde Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto y le dice, ustedes se están poniendo demanda entre los hermanos de la iglesia yendo al juez demandándose. ¿Qué ejemplo es eso? Yendo de una persona que no es del reino de los cielos y ustedes están dando un ejemplo de la iglesia muy fea. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y luego Pablo dice, ¿qué tal no es mejor dejarse perder con tal de que el reino de Dios avance? Le estoy parafraseando. Pero señor, es que la señora me cobró más de la cuenta. Hay que insistirle un poquito a Dios a ver si le cambio la mente, ¿verdad? Y Dios me llevó a sus principios. Y aquí están sus principios. Porque eso es tan importante que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando yo tomo el lugar de Dios, cuando juzgo las intenciones y los pensamientos de mi hermano. Yo tomo el lugar de Dios cuando juzgo las intenciones y los pensamientos de mi hermano. Y yo no quiero tomar el lugar de Dios en un proceso como este. Cuando yo juzgo los pensamientos de alguien, es tan interesante porque cuando yo cometo un error, quiero que la gente vea que yo tenía buenas intenciones. Pero cuando otro comete un error, yo automáticamente asumo que las de ellos eran malas. Qué silencio en la iglesia hoy día. Entonces, cuando yo juzgo la intención de alguien, tomo la posición de Dios, porque la palabra dice claro que Él es el único que conoce la intención y los pensamientos del corazón. El único. Y es tan importante cuando habitamos juntos, siempre tener el mejor pensamiento en mente de la otra persona. Siempre. No estoy diciendo que no apagues tus sensores, tu radar, tu pensamiento, tu corazón, pero no hagas un edicto de juicio. Yo en mi frustración hice un edicto de juicio. Esta persona que se cree, mira cómo lo hace, mira qué bonitilla, anda en la iglesia, todo aquí, y etcétera, y aquello, y mira lo otro, mira todo eso, y viene y nos cobra más que todo el mundo. Mejor me hubiese ido con un no cristiano, y aquel me trata mejor, y lo de la iglesia es no. Imagínese usted, todos hemos estado en esa lista. Pero cuando Dios me lleva a sus principios, Él se encarga de resolver la situación a su manera. Y siempre la manera de Dios es mucho mejor que la mía. Porque cuando el amor es el centro de la intención, la solución está al alcance. Y es tan poderoso eso. Déjeme decirle algo. ¿Cuál fue la solución? Pagamos tal y como lo hicimos. ¿Cuál fue la solución? Dios no tenía nada que ver con esa persona. Él iba a lidiar con ellos. Dios quería trabajar con mi corazón. Porque a veces la solución no es lo que usted y yo pensamos. A veces queremos que la solución sea a mi manera. Dios, la solución es que esa señora pierda el negocio. Para que no esté engañando a más nadie. Eso no es problema suyo. Dios tiene una solución para ello. Y Él se encarga de juzgar a su manera. Usted arregle su corazón. Mejor oremos porque está... Filipenses 2:3, mire lo que dice, mire lo que dice Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda. Oh, así me dijo el Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa palabra significa por orgullo. ¿Nada qué significa? Nada. Dice: no te metas en nada que tengas que meterte en un pleito a pelear, o lo vas a hacer por orgullo. Le voy a enseñar quién es. Dice, si tú estás en Dios, no hagas nada de esa manera. Nada es nada. Dice, nada hagas por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a la otra persona superior a ti. Estos versículos dan durísimos, mi hermano. Pero yo no lo escribí. Lo escribió Dios el Padre para transformación de nuestra alma. Y Él dice, cuando estamos juntos, necesitamos extender al demás. Necesitamos ver las cosas de una manera distinta. Necesitamos vernos con otros ojos y ayudar a los demás en cada área cuando podamos. Cuando podamos. Y dice, no hagas nada por pelear. Romanos 14:1 dice, reciban al que es débil en la fe, al nuevito en la fe, aquel que tal vez no sabe mucho, recíbelo en la fe, dice, pero no para entrar en qué. Véngase, no se preocupe, siéntese ahí. Yo sé que usted no es la fe, pero yo le voy a enseñar ahora. Aprenda y cómo es que le voy a decir. La Biblia dice, el fulano, usted deje de hacer. Esa no es su posición, mi hermano. Es en amor. Ahora, si usted lo va a hacer en amor, absolutamente. Necesitamos discipular y amar y dirigir. Pero Pablo dice, recibe al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión con ellos. Para amarlos. No para entrar en discusión. Porque la discusión no lleva a nada. A nada. Si usted gana el pleito, sale feliz que ganó el pleito. Pero déjeme decirle algo, que de los pleitos que yo he ganado por pelear, nunca he salido feliz. Nunca. Pero aquellos que él se ha entregado a Dios, Dios se busca la manera de resolverlos. Y sale más bonito y yo limpiecito. Gloria a Dios. ¿Hello? ¿Sí o no? Y es tan importante, nada hagamos por vanagloria, ni por discusiones. Romanos 15, ahí mismo, todo, puede leer Romanos 14 y 15, es impresionante. Pablo hablando acerca de eso, pero era muy extenso para cubrirlo hoy, así que tomé una porción. La versión viviente dice, lo que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a ese tipo de cosas. Pablo estaba hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice, hay gente que viene de países, hello, todos nuestros países estamos mezclados, el fulano come aquel y allá y se bebe la sangre, la tortuga por aquí, le sirven al fulano por acá y le hacen una salchicha de yo no sé qué dónde, de qué animal. La gente come todo, mi hermano. Ese mismo problema viene en la iglesia de los tiempos de la Biblia. Y Pablo dice, miren, dejen de estar peleando que le pusieron a la mesa. Dejen de discusión de eso, no hay necesidad. Pablo dice, escuchen lo que deben de hacer. Los que son más fuertes, tener consideración de los que son más débiles. Es decir, si usted puede ver a alguien comerse algo que tal vez no le haga mucho bien, pero usted no tiene que armar un desorden en la iglesia porque le sirvieron un chicharroncito pasado de la cuestión. No haga el desorden. Tal vez diga, bueno, no, yo no como chicharrón, no, no me hace bien. Pero Pablo dice, no se metan en una discusión en la iglesia, porque a este le sirvieron, si usted es vegetariano, cómase su vegetal y usted cómase su puerquito. Y se en la cuestión. Usted lo puede leer, es exactamente lo que Pablo está diciendo. Exactamente. Romanos 14, 15. Y él dice, ¿por qué? No debemos agradarnos solamente a nosotros. ¡Oh! No debemos agradarnos solamente, porque cuando hay amor, sacrificio personal para el beneficio de otro, de repente yo pongo lo que a mí me agrada a un lado. A un lado. Veo las cosas con otros ojos. Veo las cosas. Le digo, la iglesia de Corinto es una enseñanza impresionante. Inclusive en la Santa Cena siempre era un problema, porque la gente traía platos para compartir. Y Pablo dice, ustedes están tan alocados que a veces dejan la Santa Cena, salen corriendo y se comen el mismo plato que usted trajo. Dice Pablo, mejor come en su casa y no venga con hambre a la reunión de la iglesia. La Biblia es súper práctica, mis hermanos, súper práctica. Porque la Biblia entiende que usted y yo, que había, la palabra dice que de toda nación y lengua iban a adorar al Señor. Y Dios ya sabía que venían gente de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de África, del continente australiano, del continente norteamericano, y que cada quien tenía su creencia, pero que todos íbamos a ser uno en la fe por medio de Cristo, Dios siendo el centro de absolutamente todo lo que usted y yo hacemos, y no mi beneficio ni mi cultura. Porque la cultura del reino es superior a mi cultura personal. Y en la iglesia la cultura del reino debe gobernar por encima de mis principios culturales personales. Y continúa diciendo Pablo, no para agradarme a mí mismo, versículo 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y a la vez, dice aquí, a la vez lo estoy agregando yo, y edificarnos en el Señor. Pablo dice, sí, enséñale a alguien tal vez a comer de forma correcta o hacer las cosas distintas, pero hazlo para edificación, no para avergonzar a alguien. Hazlo para edificación y no para humillar al hermano. Hazlo para edificación. Es muy distinto eso cuando lo hacemos para edificación. Completamente distinto. Y necesitamos aprender a hacerlo. Termino con esto. Romanos 15, 7. Dice así en la versión internacional. Por tanto, acéptense. ¿Cuál es esa palabra? Mutuamente. Así como Cristo los aceptó a ustedes. Cristo no te preguntó cuando tú dijiste, yo te necesito, Dios, ¿de dónde eres? Del Salvador, Padre. Bueno. Pastor Vladimir es salvadoreño, para que sabes. No preguntó, solamente vio tu corazón quebrantado y te dijo, claro que sí, claro que sí. Y él dice, acéptense mutuamente, tal y como Cristo lo hizo por ustedes. De la misma forma, extiende tu mano, ayuda a alguien, levanta a alguien, aconseja a alguien, ama a alguien. No importa de dónde, no importa de dónde. Y eso es tan importante que nosotros lo veamos. No podemos permitir que la cultura del mundo influencie por encima de la cultura del reino. No debemos permitir eso. No importa de qué campo vengas o de qué ciudad vengas, o si no tienes educación o la tienes, no importa. Somos juntos en el reino, estamos caminando y avanzando juntos. Eso es lo que Dios quiere cuando habitamos juntos en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso me lleva al punto número 4 y último. Por hoy, ¿está aprendiendo algo de la palabra de Dios en ese día? Punto número 4 y último es que cuando hacemos eso, la bendición vendrá sobre tu vida. La bendición vendrá sobre tu vida. Eso es tan importante que lo sepamos, porque una vez que eso sucedió en el libro de los Hechos, vino la bendición sobre la vida de la iglesia. Y cuando tú haces eso, viene la bendición sobre tu vida de una manera impresionante. Si hay algo que a mí me encanta hacer es relacionarme con toda cultura. A mí me encanta conocer diferentes culturas. Me encanta saber cómo es de, cómo lo hacen en tu país, qué hacen en tu país, cómo le llaman a eso en tu país. Siempre ha sido mi naturaleza desde joven. ¿Sabe por qué? Porque eso enriquece mi vida, eso me hace una persona distinta, y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros tengamos ese amor y corazón por las demás culturas, por las culturas del reino, porque Él las creó. Y cuando yo hago eso, Dios envía bendición sobre nuestra vida de una manera increíble. A mí me encanta hablar de nuestra iglesia, que nuestra iglesia está tan mezclada de cualquier área y de cualquier lugar. De aquí hay absolutamente de todas partes. Eso es tan tan hermoso en Dios. Inclusive una gringuita dirigiendo la adoración. Qué cosa más preciosa que... I love you, honey. Voy a comer en McDonald's hoy. Está bien, igual. Hay de todas partes, y la razón es porque Dios tiene su propósito. Mira lo que sucede en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Nos dice lo siguiente, dice, a los cuales eligieron a las 7 personas, de los cuales salió un hombre llamado Esteban, que fue un hombre impresionante. Usted debe leer la historia de Esteban. Fue el primer mártir de la palabra de Dios. Murió por predicar el evangelio. Y ese hombre salió de servir la comida a hacer milagros en la calle predicando. La gente se sanaba, era restaurada, pero también fue apedreado por la verdad de Dios. Y ese hombre salió de ahí. Así que no vea su función entre la iglesia como menor. Esa gente lo tomaba. Wow, yo hablo en lengua, estoy lleno del Espíritu Santo y me pidieron servir sandwichitos. Gloria a Dios. Ahí nadie se quejó. Lo hicieron con un amor impresionante. Y Dios se fijó y dijo: ese es tremendo. Y dice que Esteban fue un hombre poderoso en Dios. De la cocina a ser nombrado en el libro de los Hechos, haciendo milagros por Dios. Porque Dios ve el corazón, no la cultura, no la descendencia, nada de eso. Increíble. Mira lo que dice la palabra de Dios, que luego que lo seleccionaron los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, en la palabra de Dios imponer las manos es algo poderosísimo, hay una transferencia espiritual que sucede y es súper importante. Dice que lo hicieron, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cuánto? Grandemente. Cuando se resolvió el problemita ese, Dios dijo, ahora sí puedo bendecirlos, ahora yo sé que van a trabajar bien, ahora yo sé que van a avanzar bien, ahora yo sé que puedo traer bendición sobre sus vidas. Cuando yo resuelvo cosas pequeñas, la bendición de Dios viene sobre mi vida para hacer cosas aún mayores, mis hermanos. Y es por eso que es importante aprender a habitar juntos y caminar juntos, para que la bendición de Dios siga cayendo sobre nuestra vida. Y se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes de otra religión obedecían a la fe. Cuando la iglesia se comporta como el reino de los cielos, los que no están en el reino de los cielos quieren entrar a donde está la iglesia. Usted puede predicar todo lo que usted quiera, pero cuando la gente se fija y dice, está bonita la cosa, pero como que la cosa está peor que en otro lado. Porque los principios del reino de los cielos no están gobernando el centro de la iglesia. Está conmigo hoy día. Primera de Tesalonicenses, termino con ese versículo. Ya Dios nos ha enseñado bastante. Yo espero que usted haya aprendido algo. Yo estoy aprendiendo mientras le predico. Número uno, las diferencias son normales. Así que si usted ve a alguien hacerlo distinto a usted, no se preocupe. Aprenda, pregúntele por qué lo hace de esa manera. Súper importante eso. Usted nunca sabe cómo suceden las cosas. Yo siempre, como entrenamos grupos... Es un ejemplo medio no muy limpio, por decirlo así, pero bien cómico. Siempre que venían grupos de Estados Unidos a nuestros países, principalmente hispanos, yo trabajaba con muchos grupos. La primera lección que se le enseñaba, los juntamos, hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro país. La primera cosa que usted debe aprender, cuando vaya al baño, no tire el papel adentro del inodoro. Porque en nuestro país es la plomería, no es igual que aquí en Estados Unidos. Y la primera cosa, ay, qué asquerosidad, ¿y por qué este país? ¿Qué sucios son? No, no somos sucios. Averigüe por qué razones que no podemos hacerlo. ¿Está conmigo? Se está asustado, el pastor está hablando. Cálmese, esas cosas se dan. Eso es cultura, es variedad, es completamente distinto. Y necesitamos ver la diferencia. Yo me reía cuando vivía en Perú. En el invierno en Perú la gente se cuida mucho, no toman refresco o bebidas frías. Y siempre que yo iba a un restaurante en pleno invierno, por favor, me da un Inca Cola con hielo. Y la gente me miraba, ¿y este de qué planeta es? Y hasta me daban consejo, mira, te vas a enfermar, te va a dar tos, te va a apretar el pecho. Y yo siempre tenía que decirle, gracias, tráemela con hielo, por favor, no te preocupes. Si se me aprieta el pecho, pues Dios me va a sanar, pero me gusta fría la cuestión, así que no me da de caliente. Pero la costumbre de ellos era, no se puede tomar nada frío en el invierno, pues te enferma. Ok, es distinto, yo puedo hacer un show, hay cosas distintas, pero Dios me da una fórmula para yo crecer y avanzar juntos. No pierdas tu enfoque, cualquiera que sea, no lo dejes. Usa los principios de Dios y mantente en ello. Termino con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Márquelo en su Biblia si quiere, porque le va a ayudar mucho en un futuro. Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15 dice: también os rogamos, Pablo hablándole a la iglesia de Tesalonicenses, hermanos, que amonestéis a los ociosos, déjeme traducirlo, al haragán mándelo a trabajar. En mi país dicen haragán, pero ahí dice, amonestéis a los ociosos. Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ponte activa, vamos a hacer las cosas. Amonéstelo. Que alentéis a los de poco ánimo. Y alentar no es como a veces nosotros alentamos, a los de poco ánimo. ¿Qué estás haciendo? Ponte en fe, pa, pa, pa. Tampoco es así la cosa, mi hermano. Hay que animarlo en fe, pero no hay que darle otro garro, porque ya el hombre está desanimado. Y lo vamos a garrotear encima de eso. No. Ey, coge ánimo. La palabra de Dios dice eso. Ten en fe. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo los hombros, Dios va a estar contigo. En fe, sin tener que garrotearlo. Hay un concepto extraño en nuestras iglesias. Y yo no quiero ser de ese tipo de iglesia. Por 10 años he estado luchando contra ese tipo de pensamiento en la iglesia. Por 10 años. Todo el que me conoce, sabe que al principio sabe que yo ni soy así ni me gusta ser así. Porque no creo que la palabra de Dios enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. Enseña esto. Anima al que no está trabajando, al que no está haciendo su parte. Anímalo. Anima al desanimado. Hey, ¿sabe que tenemos que hacerlo al de poco ánimo? Sostengáis al débil. El que está ya que se va a caer, no lo hundas. Levántalo, dice la palabra de Dios. Agárralo en el momento de debilidad, porque cuando se ponga fuerte, tal vez él te eche la mano a ti en tu debilidad. O ella. Sosténlo. Sosténlo en el momento de debilidad. Dice, y que seáis pacientes con los que me caen bien. Gloria a Dios que ese versículo está ahí. Wow, qué lindo. Dios sabía, hombre. ¿Con quién hay que ser paciente? Para con todos. Para con todos hay que ser paciente. Porque Dios tiene un propósito. Y lo dice en el siguiente versículo, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Uno, para con otros y para con todos. En pocas palabras, si es bueno para ti, va a ser bueno para otra persona. Si es bueno para el vecino, es bueno para tu amigo. Si es bueno para tus hijos, será muy bueno tal vez para otros hijos también. Pero no lo hagas buscando el mal por mal, sino bien para con todos, a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la motivación es amor, la solución está al alcance. Si Dios habló, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.